Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues aquí nos tienen, nos vienen teniendo desde las 6 de la mañana de este día, que va a ser caluroso también, igual que los anteriores, lo caluroso que suele ser los días, cualquier día del mes de julio, además aderezado con esta ola de calor que hoy podría llegar a su, llevamos diciéndolo del pico desde el pasado martes, pero bueno, hoy podría llegar a ese pico y a partir de ahora solo cabe ir bajando. Y bajando algunos grados, es decir, que en vez de 47 haga 45, 43 en algunos lugares de España, ¿no? Sobre todo las mínimas. Estas cosas hay que mirarla, como casi todo en la vida, a través de las mínimas. Porque las mínimas se han puesto en algunas ciudades, en algunos lugares de España, en 26, 27 grados, en plena noche. Es una barbaridad. Pero el tiempo tiene estas cosas. Bueno, damas y caballeros, ya a las 7 les contaba, no es que pretenda repetirme, que efectivamente la semana grande, la semana festiva de Pedro Sánchez, esta semana de autolamerse las heridas y dejar que los demás acerquen la lengua a su estatua de hielo. Cuidado con la lengua en las estatuas de hielo, que a veces quedan pegadas. Esto ha finalizado pues con dos grandes tracas finales. Una, la aprobación de la ley de memoria democrática, o así llamada. Dos, la maniobra, las maniobras que empieza a realizar una vez más para controlar el Tribunal Constitucional, y él sabrá por qué. Y si quieren ustedes una coda o una tercera, que está por venir o está por celebrarse, que va a ser la reunión hoy con el presidente de la Generalidad de Cataluña, al que le va a dar trato de presidente de República Extranjera, seguramente, después de la infamia que este sujeto fue capaz, en pleno homenaje a Miguel Ángel Blanco, en el País Vasco, de decir España y Euskadi, dos naciones libres. Después de eso, pues bueno, a este, pues no sé, le hará como si fuera presidente de la republiqueta de vete a saber dónde. Y donde además seguramente pactará alguna medida para rebajar cualquier sanción que pueda costarle o que impida el que Puigdemont pueda volver por todo lo grande, o al menos con total libertad, a España, ¿no? Ya veremos. Pero la semana ha sido su semana grande. Él tenía que lamerse las heridas recibidas en las elecciones andaluzas, y también las heridas que recibe cada vez que aparece una encuesta, donde le dan como perdedor, que progresivamente va perdiendo por más. Por eso el debate ha servido para que, dando un giro a la izquierda, un izquierdazo, la izquierda por delante, pueda primero engrasar bien su coalición y además comerse a sus socios. Porque al fin y al cabo, lo que ha anunciado viene a ser, tranquila y llanamente, poner en marcha programas, ideas de chorlito que tienen los señores y señoras de Podemos y que le ha hecho suyas. Es decir, él ha sacado el podemita que lleva dentro, porque ahora es lo que conviene ser. A lo mejor dentro de un tiempo conviene ser otra cosa completamente diferente, pero ahora conviene ser eso. Con lo cual, el debate que finalizó, no ha sido un debate del Estado de la Nación. Ha sido una representación para tratar de recuperar sus puntos ante su hinchada. Él cree que efectivamente, simulando que roba a los ricos para dárselo a los pobres, a los malvados hombres de puro y gafas negras que dirigen la banca y que atesoran el dinero del esfuerzo y del ahorro de los demás, con eso él gana votos. Bueno, los resultados de esas cosas las carga el diablo. Porque estos nuevos impuestos a energéticas y a banco no tienen vocación de impuestos. Tienen vocación de multas. Como si solo fueran multas. Además, anunciadas sin algún estudio. ¿Qué estudios han utilizado para calcular siquiera estos impuestos? Para aplicarlos. Si ni los conocían el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. A las ministras supongo que se los dijo 2 horas antes para que no se les quedara cara de idiotas, pero bueno, todo ha salido de esa factoría de ideólogos de Moncloa. Presidente, da un izquierdazo. Y aquí le quitamos el dinero a la banca. Oiga, es que la banca son pequeños ahorradores a los que les vamos a hacer un agujero, como resulta que los inversores en banca se quitan de en medio porque entiendan que no hay seguridad jurídica y bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? 5.300 millones en bolsa. Pérdidas para 5,7 millones de inversores. ¿Y qué más da? Ya recaudaremos algo. Pero ¿cómo vas a recaudar si solamente con la participación que tiene el Estado en Bankia la pérdida del valor bursátil equivale a lo que puede recaudar con ese impuesto el gobierno? Pues hemos hecho un pan con unas tortas, porque de esa manera lo que hacemos también es decirle a todos los inversores extranjeros en un momento determinado, ojo que aquí hay un tío cleptómano que se queda con el dinero de los demás. Son impuestos, como todo en Pedro Sánchez, arbitrarios, populistas. Con los que se graba la expectativa de beneficios de un sector que tiene el de la banca, que tiene que recuperar estabilidad, conseguir estabilidad. Si el sistema financiero padece, todos vamos a padecer. Y esto nos va a salir ciertamente muy caro. Porque, en fin, vamos a vivir peor y oiga, la recesión es probable, el crecimiento es improbable, la pérdida de empleo va a ser más que probable, y lo peor de todo es que a este tipo le queda un año y medio. En un año y medio, ¿cuántos destrozos más puede causar? ¿Quién se tiene que preparar ahora? ¿Las constructoras? ¿Los supermercados? ¿Las telecomunicaciones? Y luego la ley de memoria democrática, aprobada ayer, entre escenas de histeria sobreactuada de elementos como Enrique Santiago, que es el secretario del Partido Comunista de España. Este es el que lleva la agenda 2030. Pues ya háganse una idea de cómo nos van a ir las cosas en el 2030. El Partido Comunista de España en el año 1956 presentó un documento impecable. Impecable. Oiga, que firmaba la pasionaria. Que firmaba Santiago Carrillo. Que era un documento de auténtica reconciliación, llamando a la reconciliación nacional en España. No a ninguna revolución pendiente. Y que tantos años después, los que se dicen comunistas, que vete tú a saber lo que hay dentro de esa olla de grillos, de esa cabeza y de todas esas cabezas, los que ahora se dicen comunistas sostengan, como en el fondo del alma comunista y sucedáneos suele ocurrir, que lo que hay que es manejar el pasado y obligar a que la memoria colectiva sea una escrita por el que manda. Esta ley de la memoria histórica no está hecha para solucionar nada, ni es una ley que surja de la petición, de un clamor de la ciudadanía. Es un intento de reescribir el pasado a manos de golpistas, independentistas, hijos de asesinos, etcétera, etcétera. Sánchez es un tipo que va despedazando poco a poco la vida democrática. Y lo hace con maniobras totalitarias. Apoderarse de la memoria es totalitario. Totalitario. ¿Cómo va a escribir la crónica de la transición un grupo de compañeros de quienes quisieron destruirla con asesinatos, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacerle caso a este niñato mimado, este fatuo, engreído, calamitoso sujeto incapaz de cualquier consenso reformista con cara y ojos? Como le decía a las 7, Sánchez, tengo una mala noticia para ti. Es muy mala noticia. El franquismo no existe. Desde hace 45 años. Sé que eres un nostálgico del franquismo. El que no viviste, por cierto. Pero por favor, no nos hagas a los demás vivir tus paranoias. Y no sometas a la tensión a la que sometes a este país por lo que más quieras, si es que quieres algo. Ahora son las 8 y 11. Titulares del día.
Herrera en COPE.
Investigación.
Hoy se cumplen 3 semanas del salto de inmigrantes en la valla de Melilla. Entre acusaciones por parte de Marruecos a España, el Consejo de Europa pide una investigación a Interior y la Eurocámara cita al ministro Marlaska para que comparezca y aclare la muerte de al menos 23 inmigrantes.
Recuerdo.
A las 9 de la mañana en el Palacio Real tendrá lugar el homenaje de Estado en recuerdo de las víctimas del coronavirus, también en reconocimiento al personal sanitario. Los reyes de España serán los encargados de presidir la ceremonia.
Partidazo de COPE. Frankie de Jong se tiene que ir del Barça. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Uno de los nombres propios del día, de las últimas horas, es Frankie de Jong, el jugador del Barcelona, porque el Barça le ha dicho a Frankie de Jong que se tiene que ir del Barcelona, que su marcha es necesaria para cuadrar el fair play financiero, que necesita que se vaya cuanto antes. El Barça empuja al holandés hacia el Manchester United. La respuesta de Frenkie de Jong, la misma que hemos venido contando en los deportes de la cadena COPE. Frenkie de Jong dice que no se quiere ir. Es más, el Barça incluso no quiere que se monte en el avión este sábado que sale con destino a la gira de Estados Unidos. Mientras tanto, en el Barcelona siguen pendientes de los fichajes. El próximo debe ser Lewandowski. Lewandowski que se presenta el sábado ante su afición, pero que el Barça quiere acelerar para que no tenga que pasar ese mal trago. Veremos si es posible. Y mientras tanto, el Barça representó ayer a Dembélé, que dijo que su sueño era jugar en el Barcelona. Y además Laporta dijo que había hecho un gran esfuerzo económico, que está por ver, pero Dembélé vuelve a estar dentro de la disciplina del Barcelona.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Habrá cielos despejados en toda España, aunque podría darse algunos chubascos en Galicia y en Cantabria conforme avance la tarde. Continuaremos con la ola de calor. En Extremadura será donde más se va a notar. Es la única comunidad autónoma que continúa en alerta roja y en Badajoz alcanzarán los 45 grados. Esa ola de calor que termina este fin de semana, aunque a partir del lunes seguiremos con temperaturas muy altas.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico Combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland ahora con disponibilidad inmediata. Para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elige entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Hola, Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Herrera.
Juan Fernández Miranda, buenos días, Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nicolás Redondo Terrero, buenos días, Nicolás.
Muy buenos días, don Carlos.
Pues bueno, vamos a ver. La semana grande de Pedro Sánchez, Guadalupe, se ha coronado pues con dos. Bueno, todavía está todo. Queda por coronar lo que pacte con Aragonés, con el presidente de la Generalidad de Cataluña, esta tarde, pero... Bueno, le ha salido una semana un izquierdazo, eso sí que es una izquierda por delante, y no lo del paso de San Gonzalo, ¿eh?
Sí, bueno, es que para mí únicamente confirma que Pedro Sánchez desde el inicio de esta legislatura siempre ha estado a la izquierda, o sea, quien ha querido ver en algún momento un presidente o un atisbo de centrismo en el presidente estaba profundamente equivocado.
Decir, a la izquierda de la izquierda.
Sí, exacto.
A la izquierda está sí. Nicolás y no dice esta tontería. A ver, Juan...
Yo creo que hoy podemos decir, Carlos, que cuatro semanas después de las elecciones andaluzas, Sánchez quiere recoger la iniciativa, recuperar la iniciativa con más memoria histórica, que estaba en un cajón, con más impuestos a la banca, con más impuestos a las energéticas, con más gasto público, con más sentimentalismo, con más Bildu, con más Esquerra y hoy con más Aragonés. Eso es lo que hay, más de lo mismo, pero digamos que subiendo un poquito el diapasón, un poquito más de intensidad hacia la izquierda.
Para Nicolás.
Sí, estoy bastante de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho al principio, ¿no? Yo creo que termina esta semana el golpe psicológico desde un punto de vista interno de las elecciones andaluzas, que era de lo que se intentaba. El Partido Socialista estaba tal vez noqueado por ese resultado, el anterior de Castilla y León. Bueno, yo creo que es uno. Otro, ocupa el espacio central de la política española contundentemente, sin dejar espacio o mucho espacio o el espacio suficiente a Podemos, a la vicepresidenta, y ese es un esquema que nos dice que ha decidido ir enfatizando los signos ideológicos de izquierda cuando podía haber hecho aquello que dijo en algún momento otro presidente socialista, he entendido el mensaje e ir a unas posiciones políticas más centrales y centradas. Bueno, esas eran las dos opciones. Voluntariamente han optado por la primera y a mí lo que me preocupa y pregunto, ¿no habrá nadie, aparte de los que hablamos fuera, yo ahora en este momento, para no hablar de otros, que esté en desacuerdo con esa solución que han tomado voluntariamente? Nadie, todos están de acuerdo con que era necesario, claro, ocupar todos... más contundentemente la izquierda y no entender que los ciudadanos lo que quieren es centralidad, moderación y pactos con el partido que puede gobernar para enfrentar la crisis. Bueno, es que alguien tiene que haber, o yo ya estoy absolutamente aislado del mundo.
Vete a saber, ¿no?, lo que hay ahí dentro. Ahora vamos a escuchar unos consejos que enseguida tengo otras noticias con Juan Andrés Ruiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Juanquillo Elena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Bueno, ¿qué otras cosas hay por ahí, Juan André? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a hablar de la llamada brecha digital, sobre todo a la que afecta a los ancianos, a nuestros mayores, que muchas veces pues les supone un mundo adentrarse en las nuevas tecnologías. Para solucionar esto, 5 niñas de 12 años tan solo han desarrollado una aplicación que ayuda a estas personas. Acaban de ganar un premio en Europa por este trabajo. Se llaman Noa, Paula, Sofía, Sabela y Martina. Son de La Coruña. Ellas mismas han programado la aplicación, aún en fase de desarrollo. Y como explicaba Noa, algo así como la capitana del grupo, los fines de semana se reunían para programarlo.
A mí me gustó mucho, pero fue un poco complicado. De hecho, ya quedaba aparte con alguna para seguir programando ya.
Y fue el padre de Noa, Marcos, el que se enteró de esta iniciativa que se hacía en Madrid. Él incentivó a su hija para que le dijese a sus amigas y se sumasen. Y así nació este grupo. En el concurso había que elegir un problema que se pudiese arreglar desarrollando una aplicación para los móviles y tras mucho pensarlo se dieron cuenta de que había un gran problema que se podía solucionar.
Que se arreglaran más con el móvil, porque, por ejemplo, nuestros abuelos, en este caso, pues no se manejaban bien. Queríamos ayudarles en eso.
Este grupo de chicas, Herrera, empezará este año en instituto y lo van a hacer con este recuerdo imborrable, poniendo su granito de arena para ayudar a tantos ancianos que sufren por esa brecha digital.
Qué maravilla, cuánto me gusta eso. Enhorabuena a las chavalas y a sus familias. Ahora, hay 22, estamos hablando de Mafre.
A ver, cuando estás esperando la grúa, ¿qué seguro de coche elegirías? ¿El que responde o el que no? Está clarísimo, ¿verdad? Elegirías Mafre porque nunca te fallan. Ahora con 2 meses gratis por buena conducción, la facilidad de pagar mes a mes y seguros específicos para eléctricos e híbridos enchufables. Por algo Mafre es la aseguradora de más confianza de España. ¿A qué esperas? Contrátalo ya. Consulta condiciones con tu agente, en tu oficina o en mafre.es. No te fallan.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Bananas ahora por 0,95 el kilo, ahorras un 24%. Y queso curado ya cortado por 2,19, ahorras un 26%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab, consulta condiciones.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Hace poco más de 8 horas que hemos dicho adiós a los Sanfermines en Pamplona, pero comienza la cuenta atrás para los Sanfermines madrileños, los que se celebran en San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo prepara la Pamplona chica sus fiestas y la vuelta 2 años después de sus famosos encierros, Teresa Fernández?
Pues con más ganas que nunca, se volverán a llenar las calles de este municipio y este año lo hará con más afluencia que en las ediciones pasadas. Carlos Elvira es participante en los encierros y asegura que esta edición va a ser especial.
Con mucha ilusión, después de 2 años y de un intento fallido que hubo el año pasado, espero que nuestra semana de fiestas vaya a traer muchísimos visitantes, fuera de otros puntos de España, incluso internacional.
11 encierros taurinos que podrás disfrutar, apúntatelo en el calendario, entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre. Y ojo a las novedades, por primera vez habrá una novillada nocturna y 2 nuevos encierros. los encierros del alarde. Te cuento que para obtener las entradas ya las puedes comprar en sansetoros.com o en las taquillas de la Plaza de Toros, La Tercera, a partir del 8 de agosto.
Y a ponerse en forma estas semanas que quedan hasta finales de agosto, que luego las carreras cuestan después de 2 años sin correr delante de los toros. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 15 de julio, y en poco más de media hora Madrid, el Palacio Real, vuelve a acoger un homenaje de Estado relacionado con el COVID, en este caso para dar las gracias a los sanitarios por su labor durante la pandemia. Un aplauso para el recuerdo, así se llama este homenaje presidido por los Reyes, donde va a estar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que sigue de viaje. Ayer estuvo en Lisboa, hoy en Venecia, donde ahora por la mañana asiste a un coloquio sobre periodismo y libertad. Por la noche, cena con el alcalde del municipio de Cahorle. Son las 8:25, vengamos con el tráfico en Madrid.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán algunas complicaciones de entrada a Madrid en la A4 en el entorno de Pinto. En el resto de accesos, situación muy tranquila en este momento. En la M40 también algo de tráfico lento en el entorno de Valdemarín en sentido A1.
En el interior, tranquilidad. El M30, algún problema en algunos accesos, como la Avenida de América, prolongación de O'Donnell y la Plaza de Cristo Rey, pero en general, un viernes de suave hora punta en la capital. Son las 8:26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
26 grados ahora mismo en Cibeles, repetimos alerta naranja en toda la región y máximas de 40 grados, calor que va a seguir durante todo el fin de semana. El lunes llegará el ansiado respiro, pequeño, pero un pequeño respiro.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Recuerda que el Madrid Puro Reggaetón Festival, que se iba a celebrar hoy y mañana en el Estadio Metropolitano, se ha cancelado. La comunidad ha tomado esta decisión en base a un informe de la Policía Municipal de Madrid que asegura que no se puede garantizar la seguridad con el plan que han presentado los organizadores. Además, fuera de plazo, presentado el lunes tras cambiar la caja mágica por el Estadio Rojiblanco, pero que se analizó. La postura es clara, seguridad ante todo. Los organizadores insisten que su plan de seguridad es completo. Van a intentar presentar durante la mañana otro, pero no hay marcha atrás. La decisión es definitiva, no va a haber festival. Ahora solo queda saber cómo, cuándo y dónde los que han comprado esa entrada podrán recuperar su dinero.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Escuchas, Herrera en COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Por compra superior a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, ¿qué tal, Araquis?
Antonio Herraiz aquí al habla.
Antonio Herraiz, ¿qué tal va eso?
¿Cómo estamos?
Primera clave. Sánchez termina su semana radical entrevistándose con el presidente catalán.
Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonés horas después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya abierto la puerta a una posible entrega del prófugo Puigdemont. Aragonés reclamará la amnistía de los políticos fugados tras el referéndum ilegal de 2017. Moncloa pretende dar por superada la crisis del espionaje Pegasus y seguir teniendo en Esquerra un aliado estable hasta el final de la legislatura.
Segundo homenaje a las víctimas del COVID.
Será a las 9 de la mañana en el Palacio Real. Los reyes de España presidirán este segundo homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. El último dato oficial del Ministerio de Sanidad indica que en España han muerto por coronavirus 108.948 personas. El acto, organizado bajo el lema Un aplauso para el recuerdo, quiere reconocer también el trabajo de todo el personal sanitario en los 2 años de pandemia.
Tercera, la caló, pero algo menos.
Sí, ligero descenso de las temperaturas mínimas y máximas en toda España, aunque los termómetros seguirán muy altos, al menos hasta el lunes. Lo preocupante siguen siendo los incendios. Esta madrugada la localidad cacereña de Casas de Mirabete ha sido evacuada debido al avance del incendio forestal declarado ayer en su término municipal cercano al Parque Nacional de Monfragüe. En Salamanca se complica el incendio que se originó en las Urdes, en Cáceres, han sido evacuados los pueblos de Guadapero y Moras Verdes.
La cuarta, Italia entra en su habitual caos institucional.
Sí, el presidente de la República, Mattarella, no aceptó anoche la dimisión de su primer ministro, Mario Draghi. El jefe de gobierno volverá al Parlamento la semana que viene para comprobar sus apoyos. La negativa de los populistas del Movimiento 5 Estrellas a apoyar el último decreto anticrisis ha hecho caer al gobierno. La renuncia de Draghi provocó de inmediato que se disparara la prima de riesgo de la deuda italiana.
Y la que te la trae el Tron, la memoria democrática, hay un audio inenarrable hoy. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, un audio que explica perfectamente de qué va esto de la ley de memoria democrática. ¿Quién lo protagoniza? Yolanda Díaz, la superyol divina de la muerte, la vicepresidenta del gobierno. Mira, escúchalo y primero me lo tomo a coña y luego me pondré serio. Mira, escucha.
La democracia empezó en España en el año 31, la recobramos después de un golpe de Estado en el 78 y hoy, afortunadamente, hace mucho mejor a nuestro país. Es un bálsamo reparador para España. La historia se reescribe también el día de hoy. Mi hija y las hijas de todos y todas tienen derecho a conocer lo que ha pasado en nuestro país.
¿Y los hijos? ¿Os habéis fijado el disparate? Dice, mi hija. Mira que es cursi. Mi hija y las hijas de todos y todas. ¿Y los hijos de todas y todos? Claro, o sea, me siento completamente despreciado. O sea, esto es absurdo.
No, pero, la clave, el nervio central está en reescribir la historia.
Sí, sin duda. Y en el bálsamo.
Es decir, la historia tenía que haber sido de una manera que no fue. Claro. Y por tanto hay que reescribirla.
Claro, y la reescribo yo. Una tía del PCE con Enrique Santiago haciendo aspavientos que parecía María Jesús Montero. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? O sea, y ahora ya me pongo serio. Y mira, me pongo serio porque la casualidad, querido, que hoy estéis en la tertulia, Carlos, con un señor que se apellida Redondo Terreros y con otro que se apellida Fernández Miranda. Lo siento mucho, hay apellidos en la historia de España ante los que uno tiene que ponerse de pie, como los de Redondo, como los de Fernández Miranda y como los de mi padre y mi madre y los tuyos, que el mío aprendió a leer y a escribir en la mili. Mi madre estuvo a punto de coger un barco en Valencia para Moscú. Hubiéramos sido niños de la guerra, porque eran hijos de republicanos. Y estos vienen a reescribir la historia que hizo mi padre, que hizo mi madre. La transición la hicimos nosotros. Nosotros llegamos mucho detrás y hemos vivido como Dios. La transición la hicieron ellos, más pobres que las ratas. Cambiaron este país en poquísimos años y viene a reescribirlo la hortera esta y el otro y el de Galapagar y Bildu. Mira, me parece que este hombre se ha vuelto loco, ha perdido el norte, no hay derecho. Que haga la política que quiera con Pere Aragonés, con Merche Espurúa y con quien le dé la gana.
Pero claro, pero le queda un año y medio, ¿eh? Un año y medio.
Que no insulte a quien verdaderamente hizo la transición. Que fueron los políticos, sí, pero fueron nuestros padres, Carlos.
Me voy alegrando, Tron, hasta esta noche.
Adiós, familia.
Con Guadalupe Sánchez, Nicolás Redondo, con Juan Fernández Miranda, en esta mañana de viernes, en la que yo antes repescaba una frase de Andrés Trapiello que me particularmente me ha gustado mucho, que decía, mi olvido mando yo. Mi olvido no manda la vicepresidenta, o no me escribe la historia la vicepresidenta, o no me, pero bueno, estas cosas son tan de cajón. A ver, Guadalupe, ¿por dónde empezamos a desgrajar todo esto?
Bueno, yo es que creo que más que ante una ley de memoria histórica, estamos ante una ley de indulto político a ETA. Es que es algo que no podemos perder de vista, porque cuando se habla de memoria democrática y se extiende el estudio de las vulneraciones de los derechos humanos hasta el año 1983, y en el texto de una ley que prevé eso no aparece ni una sola mención al terrorismo etarra durante los años, además, que son los llamados años de plomo, lo que tenemos que tener claro es que esto va mucho más allá del franquismo y de la guerra civil. Va de que el PSOE está utilizando algo que no es colectivo, sino que es individual, como señala Trapiello en esta frase, que es la memoria y el recuerdo. Lo está utilizando precisamente para crear relato, para imponer un relato, y es un relato que blanquea a sus actuales socios de gobierno, con los que posiblemente los vamos a ver gobernar, salvo sorpresa, en el País Vasco. Y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho. Bueno, la ley es un bodrio legislativo, es decir, aparte del fondo, de los temas sustanciales, de verdad, Carlos, que es que están llegando al BOE unos textos que parece que han redactado monos con metralleta. O sea, es que yo hacía muchísimo tiempo que no veía nada igual. Pero hay una parte en lo sustancial que también me preocupa bastante. Bueno, aparte de ilegalizar el franquismo, que esto desde el punto de vista práctico no tiene ninguna consecuencia, sino que es algo que se aprueba en el plano discursivo. ¿Por qué? Porque si legalizas el franquismo, luego puedes imputar a cualquier partido de la oposición al que tú encajes dentro de ese conglomerado del franquismo y del francismo, los puedes imputar como ilegales, no solo ilegítimos, sino ya también ilegales. Pero bueno, aparte de eso, lo que se hace en la ley es, no se deroga la ley de amnistía del 77, no se deroga porque no pueden, pero lo que sí que hacen es decir que la misma se interpretará con arreglo al derecho internacional en materia de protección de derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo me temo que por ahí van a intentar colar cositas. Van a intentar colar cositas porque ese derecho internacional lo que dice es que los crímenes de lesa humanidad no se pueden amnistiar. Entonces, por ahí sí que vamos a tener alguna sorpresa de fondo y de calado. Pero bueno, para finalizar todo lo que estoy exponiendo, no deja de ser llamativo que unos señores que piden que mientras blanquean con esta ley, que es lo que realmente se pretende, mientras blanquean a los terroristas, piden a la oposición que dejen de utilizar precisamente el terrorismo de ETA, porque ETA ya no existe, aprueben una ley para prohibir el franquismo, porque resulta que ETA no existe, pero el franquismo sí. Lo dicho, todo al plano discursivo, y todo tiene una misión, que es blanquear a sus socios y deslegitimar a la oposición, a la que no solo van a considerar ya ilegítima, que molesta y que miente, sino también ilegal, porque claro, el franquismo es ilegal.
Antes de abordar el tema de la memoria, déjame decir respecto a lo que comentaba Expósito, un error que cometió Yolanda Díaz el otro día en la presentación de su plataforma, que dijo textualmente: gracias a tantas y tontos personas. Es que lo del lenguaje inclusivo debe ser agotador, ¿eh? Porque tenéis que tener en la cabeza el mecanismo permanentemente, y es imposible no equivocarse. Pero ahora, yendo a lo importante, a la ley de memoria democrática, vamos a ver. Trapiello decía el otro día en el discurso de recogida del premio Cavea que recibió, decía: de todas las facultades del ser humano, la menos democrática es precisamente la memoria. La memoria no puede ser sino individual, no hay una memoria colectiva, no nos pueden imponer una memoria colectiva. Otra cosa es la historia, y bueno, la historia pues los historiadores sabrán, pero la memoria no se puede colectivizar, porque eso supone la imposición de un discurso sobre otro, y ahí el gobierno sabe lo que hace. Claro, como decía Guadalupe, estamos en la memoria de anteayer, pero la desmemoria del ayer. Todo mezclado en la misma turmix, y al final los que salen ganando y los que hablaban encantados de la vida en esta semana de tan intensa de plenos eran los portavoces, o en este caso la portavoz de Bildu, que ha estado dando lecciones de democracia a toda la bancada de la derecha y, por supuesto, con el aplauso de la bancada de la izquierda. Yo creo que esta ley la vamos a tener que aguantar el próximo año y medio. Feijóo, el sábado, en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, con su hermana delante, dijo una frase que me parece brillante. Dijo: derogaremos la ley de memoria democrática con los votos del próximo PSOE. Y yo creo que ahí hay un asunto interesante, porque si Sánchez sale del gobierno dentro de año y medio, como todo apunta, y si el PSOE consigue un resultado que puede ser el peor de su historia, o ahí, según la última encuesta de GAT3, el Partido Socialista deberá hacer una auténtica renovación, y veremos qué es lo que pasa.
A ver, me toca.
Nicolau.
Oye, por alusiones, Nicolás.
No, lo primero que quiero hacer, porque luego no nos da tiempo probablemente, es hacer una mención a lo del juez Llarena. Yo creo que eso es trascendente, y teniendo en cuenta las descalificaciones de enemigos y algunos amigos blandos que ha sufrido este juez por su determinación a la hora de perseguir al delincuente Puigdemont, merece la reseña hoy con lechas de oro. Le han dado la Unión Europea, estos que decían que nos iban a descalificar, le ha dado la razón, y no solo le ha dado la razón, sino que ha sido muy, muy contundente con la justicia belga, con todas las razones técnicas del mundo. Nosotros solo hacíamos, diríamos, razones políticas, y el juez del Tribunal de la Unión Europea ha sido muy contundente. Bien, dicho esto, habéis mencionado a nuestro amigo Trapiello. Yo he tenido una referencia en un gran intelectual francés, de los buenos además, de los que se mantuvo siempre, ¿no?, de los que podía emparentar sin ningún problema con Camus. Era Raymond Aron, que decía: para que las sociedades progresen, como para que los hombres vivamos, son tan necesario la memoria como el olvido. Sin memoria no podríamos vivir, y sin olvido tampoco. Bien, dicho eso, yo por fin he entendido algo a la vicepresidenta, que no es fácil, después de bastante tiempo he entendido que la vocación, la voluntad, la determinación de la ley ha sido reescribir estos últimos 60, 70 años. Y a mí me parece que es un desajuste. Decía el ministro que había que leer la ley para debatirla con conocimiento de causa. Ese argumento también se adhirió el anterior presidente del gobierno socialista. Pero el problema es que leyendo la ley estás más en contra. Porque o es innecesaria o es perturbadora. Esta ley no... La memoria tiene muchas acepciones en la vida política, histórica, lo vamos a explicar algunos, los lugares de la memoria de Nora o lo de los judíos, ¿no? Pero hay una memoria que es la que hemos utilizado, una memoria democrática, colectiva, como dicen ellos, que es la que han utilizado, que es reivindicativa, subjetiva, militante, para imponer una determinada realidad que muchas veces tiene su justificación. Determinados sectores de la sociedad no han estado incluidos en la historia y han sufrido, por ejemplo, los homosexuales. Y esa memoria de los homosexuales para entrar en la historia oficial, es reivindicativa, militante, subjetiva y legítima. Ilegítima, porque es para entrar ahí. Ahora, la que han intentado, la que ha inspirado esta ley de memoria democrática, no nos ha hecho mejor, al contrario de lo que decía la vicepresidenta del gobierno. Hoy estamos más divididos que en el 78. Hoy los odios políticos son más fuertes que en el 78. Hoy la concordia es menor que en el 78. Hoy la posibilidad de pactos sustantivos para el futuro es menor. Hoy domina una visión morbosa del pasado, en vez de sustituyendo a lo que teníamos que hacer, que es mirar el futuro. Bueno. Y lo digo yo, que habiendo sido testigo de la lucha antifranquista, de la lucha por la libertad, a través de mucha gente, pero especialmente de mi padre y de mi abuelo, puedo decirlo. Tengo la impresión, sinceramente la tengo, que aquí se han unido tres o cuatro grupos indeseables para la concordia. Unos, los que quieren revisar todo lo que ha sucedido para llevarlo a su terreno, los independentistas y los comunistas de ahora. Dos, también están en ese grupo, se han unido a ese grupo, los que quieren demostrar que serían más antifranquistas que Franco después de la muerte de Franco, y probablemente lo hayan hecho porque tienen que pagar los pecados de sus padres y sus abuelos, que convivieron intensamente, beligerantemente, claro, con el régimen franquista. Claro. Mi abuelo, no voy a hablar de mi padre que vive, mi abuelo, que tuvo dos penas de muerte, que en una de ellas, por cierto, Carlos, permíteme, en una de ellas, que fue en el 39, yo he visto los papeles, porque es mentira también lo que dice Santiago, ha habido por lo menos 15 resoluciones en el Congreso de Diputados defendiendo a las víctimas del franquismo. Bueno, pues pudimos conseguir los legajos. Y en esos legajos, que viene todo el drama de una pena de muerte, hay unas 90, era en el 39, no, recién, más de 100 personas de Baracaldo testifican a favor de mi abuelo, porque les había defendido y probablemente había evitado con su intervención que una parte de los republicanos, los comunistas, les fusilaran. Esa fue la tragedia que tuvimos, que fue una tragedia, que efectivamente hubo un golpe de Estado, una guerra civil, una dictadura, yo eso no voy a decir que no, pero que fue mucho más complejo todo, que aquellas personas, en cierta medida arriesgándose, siendo franquistas desde luego todos, fueron del juez a decir, oiga, este señor Nicolás Redondo Blanco no merece esta pena, por este señor yo estoy vivo. Y eran civiles, eran gente de la policía, eran sacerdotes de los salesianos de Baracaldo, que los sacó una noche para que no entraran en esas unidades que tenían los comunistas, y se los llevó a Bilbao. Es que todo es muy complejo, es que yo he sido testigo de cómo una persona que reprimió poco a un gran poco, digo, porque era el final, poco a un dirigente del Partido Socialista, a un policía que reprimió a un dirigente del Partido Socialista, le correspondió unos años después, muy pocos, ser escolta de ese dirigente socialista. Y ese policía se puso a disposición del dirigente socialista, porque había tenido ese... Era un encontronazo, no fue algo más grave, ¿no? Y testigo será...
Es que de aquí podríamos... Nicolás, fíjate. La oposición al franquismo, que yo he venido sosteniendo media vida, que de democrática tenía, no la totalidad, ni mucho menos, es decir, lo que los antifranquistas, la izquierda más radical, salvo excepciones, lo que quería tener era un Franco de izquierdas. Sin embargo, en el año 1956, y es que yo obligaría en las escuelas a estudiar la propuesta del Partido Comunista de España, que firma la pasionaria, el ser más sectario que ha habido en la historia de España, con Santiago Carrillo, firman un documento que ha leído con los ojos del año 2022. A mí me parece una lección, una auténtica lección de ciudadanía y de democracia. El documento por la reconciliación nacional del Partido Comunista, que era el que de verdad organizaba la oposición al franquismo, estuviera infestado o no de elementos no democráticos, sin embargo, realizó algo que a mí, que no haya quedado un pozo en toda esa, en todo este batiburrillo de la izquierda meona, que no haya quedado un pozo de una sola línea de ese documento, a mí es lo que me lleva a la melancolía.
Carlos, porque la historia que desde el Partido Socialista, una vez recuperada la democracia, se ha escrito sobre lo que fue el franquismo, es primero muy simple, muy simplona, y además no trata de reconocer nada a nadie. Evidentemente, esto que tú cuentas es un antecedente clave de la transición, del mismo modo que lo es el contubernio, como se bautizó en el franquismo de Múnich, sí, o el pacto de San Juan de Luz en el 48, cuando bajo el auspicio de Don Juan Gil Robles, Indalecio Prieto, el general Quindelán, mucha gente que había incluso estado en la guerra con Franco, se enfrentó a Franco para tratar de llevar a España a una democracia. Es decir, el franquismo no se puede resumir. No. Y sobre todo la oposición al franquismo no se puede resumir en una línea. Hay mucha complejidad, como bien decía Nicolás, y desde el Partido Socialista, una vez recuperada la democracia en el año 77, que es cuando se votó por primera vez, por cierto, no 78, que es cuando se aprueba la Constitución, ha sido simplificarlo 77, todo.
77, efectivamente.
Y, claro, es que Yolanda Díaz va robando años. Como si yo, poco a poco yo... va a poner la democracia cuando apareció ella. En el 2015.
De Guadalupe.
Si me permitís muy brevemente, es que estáis insistiendo en hablar de antifranquismo, pero es que a ellos el antifranquismo les da igual. Esta ley no va de eso. No va de contar lo que verdaderamente pasó durante el franquismo y lo que verdaderamente fueron los movimientos antifranquistas con todo lo que había dentro, como ha señalado Carlos. A ellos les preocupa el antifranquismo, lo mismo que les gusta, les preocupa el feminismo o les preocupa el medio ambiente. Son herramientas para hacer activismo, puro activismo político y para construir relatos. España, el sanchismo es para España lo mismo que el peronismo fue para Argentina. Y el peronismo se construyó en base a relatos, porque el populismo al final es el arte de evitar que la verdad comprometa la ideología. Entonces esta ley de lo que trata es de construir un relato que permita a Sánchez poder apoyarse en lo peor del hemisferio político, es decir, en lo peor del Congreso, de forma que él lo pueda presentar como apoyos legítimos y democráticos. Es decir, que él pueda decir que Bildu es mucho más democrático, ya lo dicen, pero ahora ya con una ley en la mano, es mucho más democrático que Vox o que el Partido Popular. Todo lo que estáis vosotros señalando es que les da absolutamente igual, ellos, es que esto no va de historia.
A ellos les puede dar igual, pero es necesario mantener ese debate, porque yo no estoy dispuesto a renunciar.
Yo lo que espero
la lucha
es que
tuvieron muchos,
claro,
contra el franquismo.
Y yo lo que espero es que lo haga la oposición cuando llegue a gobernar,
y
que
no
se derogue esta
aberración. Ese crédito extraordinario de muchos, no tantos como parece, pero sí de algunos, desaparezca por la utilización mendaz y por la utilización sectaria de esa historia. Y yo lo mantendré, porque a mí me parece que es algo que dignifica a mucha gente y desde luego dignifica a mi familia. Tengo yo en la mano un libro, es que a mí me ha dolido mucho esto que digan con una cierta forma despectiva, lean la ley, ¿no? Bueno, al final terminas leyendo, que ya digo que termina peor, pero les ofrezco a los que dicen que lea la ley, que son algunos de mi partido, que estoy convencido que no han leído, un debate de tres cartas solo, entre Indalecio Prieto, que ha sido mencionado aquí, con el señor Negrín. Son tres cartas brutales que se hacen porque Prieto se niega a estar personalmente con Negrín. Y tiene que ver esas cartas con la influencia determinante en la dinámica de la guerra del Partido Comunista. Y son unas cartas brutales. Empiezan diciendo que Prieto que no le quiere ver siquiera, que mejor por carta para que quede por escrito. Y la reivindicación que hace Prieto de España, los lamentos que hace Prieto de sus fracasos, de sus errores, son terribles. Prieto es el ejemplo clásico de una persona que se pasa la mitad de la vida, la del exilio, lamentando lo que no hizo durante la Segunda República.
Hombre, tenía bastantes cosas que lamentar Prieto.
Sí, como todos en aquella época. A ver qué me sacas.
Tres que has dicho. Vamos, Negrín era un ladrón. Largo Caballero, un criminal. Y Prieto tuvo comportamientos realmente totalitarios. Hombre, le exime efectivamente el haber limpiado su conciencia.
Pero estaban en una época, Carlos, que si le vas mirando uno por uno, no les sacas nada bueno, porque era justamente la representación de la confrontación civil española. Y si te vas al, tal vez, la única, uno de los personajes en el que podríamos estar todos de acuerdo, aunque no lo estamos, y está oscurecido, en la izquierda sería un personaje como Julián Besteiro, que arriesgó claro, todo que hasta
Besteiro
su
crédito. Besteiro no tenía nada que ver con los tres, hemos nombrado.
Claro, bueno, pues
bueno, la pertenencia.
Prieto con Besteiro tenía su relación, es más, en estas propias cartas. Pero bueno, no vamos a eso. Quiero decir, es que hay toda una historia de la que hemos sido protagonistas, han sido protagonistas gente del Partido Socialista. Y como decía Juan, él en 77 se pudo votar, y desde la izquierda y la derecha, desde el norte y del sur, jóvenes y viejos, decidieron terminar con una etapa terrible de nuestra historia. Terrible. Y decidimos a la vez tener memoria para no repetir lo que había sucedido, y tuvimos capacidad de perdón y olvido. Y eso fue lo que permitió esto que hemos venido denominando nosotros, por lo menos, el periodo más amplio de libertad, progreso y democracia de España. Eso justamente. Y eso es lo que unos, por alianzas tácticas que van a durar un año, otros porque lo tienen como objetivo final, los independentistas, y otros porque lo tienen en su ADN, como los del Partido Comunista, están poniendo en entredicho. Es que lo logramos, es que somos equiparables al resto de los países de nuestro entorno, que fueron a los que queríamos imitar. Y eso no se puede olvidar, y desde luego no se puede menospreciar por sacar como instrumento nuestro pasado, porque están viviendo morbosamente del pasado. Hoy se trata de la crisis, no de Franco, hoy se trata de la inflación, no de, con todo el respeto a las personas que tienen a seres queridos todavía en lugares desconocidos.
Pero eso ya está legislado. Claro, pero, y ya está organizado.
Claro. Pero acaso lo digo, para que alguien diga,
no, que parece que ahora estos van a permitir que alguien descubra dónde está su tío abuelo, en qué cuneta está metido. Pero si eso ya está organizado y está articulado, y lo ha hecho la democracia desde la transición. Con todos los homenajes, coño, en el Congreso de los Diputados, con los votos del Partido Popular también, por cierto. La condena de la dictadura y la reivindicación de todas las víctimas del franquismo.
Es la mentira de Santiago cuando dice que hemos tenido olvidadas a las víctimas del franquismo. Miente, y por lo menos miente 10 veces, porque ha habido resoluciones, y no hablo ya de las comunidades autónomas, sino a nivel nacional, que por uno u otro motivo han tenido en cuenta justamente las víctimas del franquismo. Miente, bueno, continuamente.
Ahora me van a permitir, porque son y 57, y enseguida estamos con nuestro invitado, y es Juan Carlos Girauta. Tiene que contarnos cosas de su libro y otras más. Pero antes vamos a hablar de la Mutua.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? A ver, la primera: estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Muy sencillo. Y la segunda: yo me voy a la Mutua. Sí. Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de diciembre de 1931. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.